Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope, último día de mayo en un sábado de muchísimo calor. Si estás en la calle o has salido en los últimos minutos, esto no hace falta que te lo explique mucho más. En Sevilla, por ejemplo, están en alerta naranja por calor, van a superar los 40 de máxima y los van a rozar también en otros puntos del sur como Badajoz o Granada. Al margen del calor, ¿qué tenemos en la política? Los socios del PSOE que tratan de marcar distancia, eso sí, como pueden, de los escándalos de corrupción que acorralan al gobierno. Que nadie espere condenas rotundas, ni mucho menos abrir una zanja con Sánchez y los suyos. Son eso, pequeños pellizquitos para que su parroquia no se les enfade en exceso. Un amagar sin dar, porque no se van a mover mucho más allá. Se han cumplido 5 días de los primeros audios en los que conocimos a una tal Leire Díez, una supuesta militante socialista de base, que como todos los militantes socialistas de base, pueden acabar en puestos de mando de empresas públicas como Correos o Enusa, la antigua empresa nacional de uranio. Y que como todos los militantes socialistas de base, ejerce de fontanera del partido urdiendo campañas para cargarse a mandos de la UCO, de la Guardia Civil, o a fiscales que participan en investigaciones contra los intereses de Pedro Sánchez. ¿Alguien se cree que un simple afiliado es capaz de llegar tan lejos o de desacreditar operaciones policiales y judiciales sin el impulso de los jefes de su partido? La consigna de Moncloa ya la conoce. Poco importa la evidencia, el hedor que desprenden esos audios. Da igual el objetivo. Y poco importa también que señalen directamente a la cúpula del PSOE, entre ellos al Sánchez, a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán. Todo es un montaje. Lo volví a repetir hoy la ministra Pilar Alegría.
Cuando uno arrasa, como decía, cualquier línea de dignidad política, yo ya no digo que esto sea una campaña orquestada por malos políticos. Esta es una campaña orquestada por malas personas. Por malas personas.
Campaña orquestada por malas personas. No sé si es de muy buenas personas intentar desacreditar una investigación policial y judicial empleando las cloacas del gobierno. No sé si es de muy buenas personas tapar la corrupción de quien ha sido el número 2 del Ejecutivo y del PSOE. ¿Qué dicen los socios de Pedro Sánchez? Bueno, después de ponerse de perfil, hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz nos ha regalado una curiosa condena sobre la forma de proceder de la fontanera del PSOE, cuyos movimientos, según esas grabaciones, ya sabes, conocían Santos Cerdán y Pedro Sánchez. ¿Qué ha dicho la líder de Sumar? No pide explicaciones directas al presidente del gobierno. ¿Para qué? Y luego, en un ejercicio para el que hay que tener talento creativo, por eso se lo valoramos aquí, Yolanda Díaz ha vinculado al Partido Popular en este asunto. Lo de Leire mal, pero Pepe malo.
La corrupción forma parte de una corrosión democrática en España que es estructural. Fíjense, la corrupción del Partido Popular nos ha costado más de 68.000 millones de euros a los españoles y españolas que han vivido en recortes. Pero es que además forma parte de la ética del país.
La ética, dice la vicepresidenta Yolanda Díaz. Y mientras sigue en el cargo pisando moqueta, se traga la imputación de la familia más directa del presidente, se traga la imputación del fiscal general del Estado, la de José Luis Ábalos y ahora estas maniobras urdidas desde las cloacas del gobierno. Para distanciarse de Sumar, Podemos sí que pide explicaciones a Sánchez. Lo hacen también, eso sí, con mil rodeos. Defienden que los audios que se han conocido de Leire Díez forman parte de una guerra sucia política de la que ellos han sido víctimas muchas veces. Irene Montero.
Es evidente que esto apesta a guerra sucia, pero el problema es que no sabemos cuánto el PSOE tiene los pies metidos en el barro y por eso vamos a permanecer muy atentas y a exigir que Pedro Sánchez dé todas las explicaciones.
¿Y en el Partido Popular qué? No descartan presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Lo ha dicho aquí esta mañana, en la mañana del fin de semana de COPE, el portavoz Borja Sémper. Los de Feijóo van a esperar a que la acumulación de escándalos desgaste la relación del PSOE con sus socios hasta convertir la legislatura en insostenible. Eso es lo que esperan. reconocen que en la foto fija de este momento no le salen los números. Ninguno de los socios que volvieron a upar a Pedro Sánchez tras las elecciones de julio de 2023 han modificado su postura. Eso lo saben, no le salen los números e insisten de presentar la moción de censura y de perderla para volver a recurrir a este recurso parlamentario tendría que pasar un año. Así que dicen, no quieren precipitarse y van a esperar a que llegue el momento. Hoy el líder del PP ha estado en Zaragoza dentro de su carrera a la reelección en el Congreso de julio. Hablaba de la fontanera del PSOE Ley de 10.
Yo os digo que esto no puedo aguantar más. Esto no hay país que lo resista. Ahora bien, quiero pedir disculpas a todos los fontaneros y fontaneras de España. Porque son honestos, tienen una buena profesión y me molesta que se les compare.
Y ha vuelto a recordar que la manifestación del próximo domingo 8 de junio está abierta a todos los que estén hartos de la corrupción y de las políticas de cesiones del gobierno de Sánchez. Más noticias en este sábado 31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha. Te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Como apuntabas, Antonio, día de mucho calor, el que tenemos por delante también todo el fin de semana. De hecho, es el fin de semana con las temperaturas más elevadas de lo que llevamos de año, con Andalucía, Extremadura, Aragón y Cataluña en alerta, pero también con el norte con avisos importantes por tormentas. ¿Y a partir de mañana qué? Bueno, pues estos contrastes entre mitad norte y mitad sur se van a acentuar. La previsión para los próximos días nos la acerca el meteorólogo Jorge Olcina.
Se notará un descenso de temperaturas bastante significativo, ¿no?, en las comunidades del Cantábrico, también en el área pirenaica, y se formarán tormentas algo más fuertes, más intensas, ¿no? De Madrid al sur seguiremos bajo estos parámetros de las temperaturas por encima de lo normal, y esto va a seguir en los próximos días, ¿no?
Ya a mediados de la próxima semana los termómetros van a dar un respiro. Por lo demás, hoy despedimos mayo y el Euribor cierra un mes más a la baja. Lo hace en el 2,08%. Para quienes tengan una hipoteca a tipo variable, esto se traduce en que un préstamo medio de 150.000 euros a 30 años bajará casi 140 euros al mes. Las previsiones apuntan a que el Euribor va a seguir esta tendencia, ya que va a haber más rebajas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. La próxima reunión del organismo que preside Christine Lagarde es el próximo jueves. Y te cuento que Donald Trump ha dado un nuevo bandazo en su guerra comercial. El presidente de Estados Unidos ha anunciado que subirá del 25 al 50% los aranceles al acero y al aluminio, una medida que va a entrar en vigor a partir del miércoles.
Fer Justo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
No hay presencia española en esta final de la Champions, pero es un partidazo esta noche. Inter de Milán, PSG.
Y nos vamos ahora mismo a las calles de Múnich para conocer la última hora de ese partido. Dani Gil.
Las calles del centro de Múnich están completamente abarrotadas de aficionados del Paris Saint-Germain y del Inter de Milán, que de momento están mezclados sin problemas. El día es espectacular, 26 grados de temperatura, predomina el buen rollo, aunque también hay mucha seguridad, agentes de policía paseando por las calles para controlar que no haya incidentes durante la previa de la final de la Champions. Los aficionados del Paris Saint-Germain y del Inter disponen de 18.000 entradas para cada club. Hay muchos que vienen sin entrada, pero también se han montado en el centro de Múnich unas fan zones en las que se podrá vivir el partido en pantallas gigantes.
Y de Múnich a Barcelona, gran premio de Fórmula 1, Carlos Miquel.
Sí, la carrera española del Mundial, que de momento está yendo con buenas sensaciones para Fernando Alonso, que aspira a la Q3, ha terminado octavo a un segundo de la cabeza en los últimos libres. Las sensaciones son buenas, pero evidentemente la Q3 va a estar bastante cara. Los McLaren arrasando, Piastri y Norris primero y segundo. Carlos Sainz ha mejorado, pero tenía tráfico en su vuelta. Décimo tercero, va a tener complicada eso, meterse en el top 10 a partir de las 4 de la tarde.
Y en tenis, Badosa no estará en los octavos de Roland Garros. Ha caído en dos sets ante la australiana Kasatkina.
Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay quien lo cuenta.
quien te hace entenderlo todo.
De la crónica internacional, un poquito de Donald Trump quieren. Parece que entra un poco en razón con los aranceles a la Unión Europea. Ya saben ustedes que esto es una ducha fría, ducha caliente. Un día te dice una cosa como te dice otra. Y es como suele negociar, amenazar. Y luego va rebajando. Y entonces parece que todo el mundo le debe un favor.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está inmerso en su particular carrera para la reelección en el Congreso del PP de julio. Ya ha estado en un acto en Zaragoza y ha señalado al gobierno de Sánchez por seguir sin dar explicaciones del apagón un mes después de ese colapso eléctrico sin precedentes. Y también por convertir la política española, ha dicho, en una página de sucesos, ahora mismo protagonizada por la fontanera del PSOE, Leire Díez. Zaragoza, Álvaro Montaner.
Alberto Núñez Feijóo ha sido especialmente crítico con el gobierno de Pedro Sánchez desde la capital aragonesa. Ha sido explícito al hablar de que estamos viviendo una involución democrática.
Hemos pasado a investigar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde el gobierno, para que estas no puedan investigar al gobierno. Esto es exactamente una enmienda a la totalidad al Estado de Derecho. Esto es exactamente una involución democrática como no ha habido en España desde hace más de 45 años.
En esa línea es cuando Feijóo ha abogado por dar un paso adelante en la política nacional, en llegar al gobierno de España más pronto que tarde. Asegura que no quiere esperar su turno y hacerlo sobre las cenizas que deje el PSOE.
No queremos esperar el turno de gobernar sobre las cenizas del Partido Socialista como hemos tenido que hacer siempre. Yo quiero merecer la confianza de los españoles. Quiero ganármela cada día. Y sé que desde el gobierno podremos aumentarla. Y por eso quiero llegar al gobierno para demostrar, como se está haciendo en Aragón, que desde los gobiernos podemos cambiar aceleradamente nuestro país.
En este acto, por cierto, celebrado en la capital aragonesa, Feijóo ha estado acompañado por el presidente de la comunidad autónoma, Jorge Azcón, y por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entre otras autoridades del PP.
Desde el gobierno son incapaces de desmontar la evidencia de esos mensajes y de esos audios protagonizados por la fontanera del PSOE, Leire Díez. La vicepresidenta María Jesús Montero vuelve a hablar de montaje y de campaña orquestada contra el gobierno.
Saben que somos más, son los que alimentan los discursos de odio, los discursos de separación, en definitiva, de parecer que el servidor público no está al servicio de la mayoría, sino que defiende intereses personales, intereses concretos.
Ministra de Hacienda, vicepresidenta del Gobierno y que durante los fines de semana, María Jesús Montero, ya sabes, ejerce como líder de los socialistas andaluces. Desde las asociaciones de la Guardia Civil siguen denunciando la falta de respaldo claro a la UCO por parte del Gobierno. Es la unidad de la Guardia Civil señalada por las maniobras de la fontanera del PSOE, Leire Díez. Es la unidad perseguida por investigar los casos de corrupción que cercan a la familia del presidente Sánchez y del PSOE. Francisco Javier Pajuelo es portavoz de la Asociación Pro Guardia Civil.
Tenemos mala experiencia con todo tipo de gobierno y la verdad es que el ministro está tardando muchísimo y nuestra directora general, que está missing, en defender un poco la labor de los guardias civiles. Al final defienden a sus partidos, nunca defienden no solo la unidad, sino encima que salen nombres en los audios de compañeros que nos parece una vergüenza, ¿no?
Es noticia de este sábado en Lugo. Ha muerto la mujer que se encontraba en estado crítico tras el atropello múltiple en Burela, en Lugo. La víctima, de 30 años, tenía pronóstico reservado y perdió una pierna en el momento del atropello, que dejó en total 8 heridos. El último balance apunta a que 5 personas continúan ingresadas en planta y 2 han sido dadas de alta tras unos hechos que tuvieron lugar en el recinto ferial de Burela, donde están celebrando sus fiestas patronales. Más detalles, Íñigo Landa.
Noelia tenía 30 años y con el resto de compañeros y miembros de la asociación EUSON de personas con discapacidad intelectual disfrutaba ayer de las atracciones de feria en las fiestas de Burela cuando un coche se los llevó a todos por delante, provocándole a Noelia graves heridas que primero obligaron a amputarle una pierna y que finalmente han provocado su fallecimiento. fallecimiento. La primera y esperemos que única víctima mortal de este atropello múltiple, cuyo responsable, un hombre de 85 años, se encuentra también ingresado tras el shock sufrido por un accidente, parece que involuntario, y cuyas causas aún se investigan. Junto a este hombre, en el hospital de Mariña, se recuperan las otras 5 personas heridas con múltiples roturas óseas. Y mientras el Ayuntamiento de Burela ha decidido continuar con las fiestas patronales de la localidad, aunque reconoce que no ha sido una decisión fácil y que quizás no todo el mundo la comparta.
El Euribor, el índice que marca el interés de las hipotecas en España, cierra un mes de nuevo a la baja y termina mayo en el 2,08%. Esto supone la mayor caída interanual en 16 años, un dato que apunta a un nuevo recorte de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y que anticipa, esto es lo importante, rebajas en las hipotecas a interés variable. De media, se espera un ahorro de más de 1.600 euros al año para quienes tengan que revisar próximamente su préstamo hipotecario. Victoria Ballesteros.
Si te toca revisar la hipoteca en las próximas semanas, lo vas a notar, porque hace un año el Euribor estaba en el 3,68%. Así que el préstamo medio, de 150.000 euros a 30 años, bajará casi 140 euros al mes. Y las previsiones apuntan a que el Euribor seguirá esa tendencia, al son de las rebajas de tipos del Banco Central Europeo, como explica el economista Santiago Carbo.
Y el futuro por... está lleno de incertidumbres, pero todo apunta a que habrá más bajadas de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo y el Euribor lo seguirá reflejando e incluso adelantándose en algún momento.
La próxima reunión del organismo que preside Christine Lagarde es el 5 de junio. Veremos qué pasa entonces. Pero ojo, las bajadas no solo afectan a los que tienen una hipoteca variable, también a los que están pensando en comprar una vivienda porque los bancos ofrecen mejores condiciones financieras.
La economía nos deja también el enésimo bandazo de Donald Trump en su guerra comercial. El presidente de Estados Unidos dobla su apuesta y adelanta que subirá del 25 al 50% los aranceles al acero y al aluminio. Entrará en vigor a partir del miércoles. Trump ha realizado este anuncio en un escenario para nada casual. Una acería estadounidense con más de 100 años de historia que está en proceso de venta a un grupo japonés. Además, la guerra comercial de Trump está en el alero con cruce de sentencias contradictorias que sumen su política en un caos.
Vamos a subir del 25 al 50% el arancel del acero que entre a los Estados Unidos de América, lo que va a blindar aún más a la industria del acero en Estados Unidos.
Son unas imágenes que nunca van a poder borrar los que las vieron en directo. Tampoco deberíamos olvidarlas los que las hemos visto después por televisión.
No, 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 no. No, no me jodas.
El miércoles, el desafío de la inmigración enseñaba su lado más cruel. 3 niñas y 4 mujeres morían tras el vuelco del cayuco en el que viajaban. Ocurría a escasos metros del puerto de La Restinga, en la Isla del Hierro. La embarcación maniobraba para atracar cuando sus ocupantes se pusieron de pie y trataron, algunos de ellos, de saltar hacia el muelle. En ese momento el cayuco volcó. Es el momento más complicado de todo rescate porque el cansancio precipita todos los movimientos. Eran más de 150 personas que llevaban 10 días de travesía en unas condiciones extremas. Habían partido de Guinea Conakry y al menos viajaban 20 niños, entre ellos varios bebés. El trágico desenlace ya lo conocemos. Y las ONGs que trabajan sobre el terreno exigen que se aborde de una vez este drama. Lo pedía también en RRA en COPE el presidente canario Fernando Clavijo. Ellos se enfrentan además al colapso de todo su engranaje social con miles de menores no acompañados que llegan al archipiélago. Clavijo denunciaba que los fondos europeos que recibe el gobierno de España no llegan a Canarias.
El dinero está llegando a España, pero no nos llega a Canarias. Europa dice, oye, yo se lo entrego al gobierno español. Luego el gobierno español tiene que velar por ese equilibrio y que aquellas comunidades más tensionadas, como es el caso de Canarias o de Ceuta, pues que los recursos lleguen. A nosotros no nos llegan. El año pasado nosotros tuvimos que invertir 190 millones de euros en atender a esos niños y a esas niñas, que hemos demandado al Estado, precisamente ante el Supremo, porque no nos han llegado los recursos.
Más de 11.000 migrantes han llegado a Canarias de forma irregular, lo que llevamos de año, una realidad que conoce bien Juan Carlos Lorenzo, que es coordinador territorial de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, comentaba al principio que la tragedia del miércoles en El Hierro, las imágenes que muchos vieron en directo, no las van a poder borrar de su memoria, y el resto tampoco deberíamos, y mucho menos acostumbrarnos. ¿Debería ser un punto y aparte, un hasta aquí?
Yo creo que cada naufragio, cada muerte, cada desaparición debería haber sido un punto y aparte. La realidad es que no está siendo así y a veces se vive con indiferencia o a veces se vive desde ese contexto de la piedad líquida, ¿no? Que habla Luis García Montero, en el que las cosas pasan como agua entre las manos y se olvida y seguimos caminando y seguimos normalizando algo que no debería ser normal, que es la muerte. ¿Puede ser un punto de inflexión? Pues puede ser, porque ha sido algo desgarrador, algo muy trágico y algo que se ha debido a 3, 5 metros del muelle. Estamos hablando de un rescate que podía, que de los que han hecho infinidad de veces salvamento marítimo y que accidentalmente, entiendo, se ha producido una situación catastrófica como el fallecimiento de las siete personas.
Lo que ocurrió en el Hierro parece claro, hay que ponerse en el lugar de esas personas que llevan, lo decía, 10 días en una travesía muy compleja, que viajan hacinados y que cuando ven el puerto, lo apuntabas, a apenas unos metros, 3-5 metros, los nervios les llevan a ponerse de pie, quieren tomar tierra cuanto antes. No sé si hay alguna novedad de la investigación, pero la principal hipótesis del vuelco a escasos metros del puerto de La Restinga es esa.
Sí, yo creo que no ha habido novedades aparte de lo que usted dice, porque después de 10 días, en condiciones lamentables, en condiciones bastante frágiles para sostenerse, para poder mantener la vida, la gente se desespera, se pone nerviosa y se puede producir, desgraciadamente, un vuelco de cayuco cuando la gente se escora. También es verdad que las niñas, las mujeres son las primeras en desembarcar y yo creo que, desgraciadamente, eso ha hecho que muchas de las personas que siguieron en ese escoramiento, en ese vuelco, pues le cayeran encima y tuvieran menos oportunidades para poder salvarse.
Es verdad que en estos primeros 5 meses de lo que llevamos de año ha bajado algo la llegada de migrantes en pateras a Canarias respecto al año anterior, en torno a un 30% menos que en el mismo periodo del año pasado. ¿Hay alguna variación en cuanto al perfil de las personas que llegan? ¿Hay más mujeres y niños? Y cuéntanos, ¿cómo es esa ruta canaria y de dónde vienen?
Sí, los perfiles han cambiado, pero no de manera tan reciente. Yo creo que en los 3-4 últimos años la presencia de mujeres y niños y niñas sin referentes familiares ha aumentado de una manera significativa. Por poner un ejemplo, el año pasado, en el 2024, de las 46.800 personas que llegaron, alrededor del 8% eran mujeres solas, mujeres embarazadas o mujeres con hijos a su cuidado, y el 15% niños y niñas sin referentes familiares. Eso significa que la mujer se convierte desde hace un tiempito, unos añitos, en protagonista de su propio proceso migratorio, y los niños y niñas y referentes familiares también, lo cual también nos puede indicar el recrudecimiento de las condiciones que motivan el desplazamiento forzoso de personas, es decir, todo lo que tiene que ver con las convulsiones sociales y políticas, la falta de horizontes vitales, los conflictos bélicos, el empobrecimiento, y también un factor que cada vez está más presente, que es la degradación ambiental, hace que se motiven ese tipo de realidades. Por otro lado, las rutas, pues sabemos que son súper peligrosas, no solo por las condiciones del mar, sino también por, como tú señalabas antes, embarcaciones sobrepobladas, embarcaciones frágiles y que pueden, si sales de Marruecos, del sur de Marruecos, del norte de Sahara Occidental, las distancias son más cortas, pero desde Gambia, por ejemplo, pueden ser perfectamente 700, 800, desde Mauritania, 700, 800 kilómetros, Senegal, 1000 y pico, Y en Guinea-Conakry, como en este caso, 2.000 kilómetros, distancias abrumadoras para una travesía.
Una distancia que les lleva, pues en este caso, a 10 días de travesía. Bueno, cualquiera que tenga un poco de humanidad, Juan Carlos, viendo lo del miércoles, se trata de salvar vidas. Pero no hay que esconder otra realidad, el de las mafias, ¿no? La realidad de las mafias, el de ese traslado de seres humanos a cambio de dinero, que en muchos casos después se destina a financiar organizaciones yihadistas. ¿Se está haciendo algo para frenar esto? Porque ponemos la mirada en el drama, pero no, tampoco deberíamos esconder lo que es un negocio.
No, yo creo que es importante luchar contra aquel que criminaliza y mercantiliza con la vida de las personas. Y las mafias lo hacen. Lo que sucede es que en muchas ocasiones el discurso preeminente está centrado en la lucha contra las mafias y no en la mejora del bienestar de las personas, porque las personas no huyen porque sí, huyen porque tienen una causa forzada que los motiva a huir, a buscar un espacio seguro. Solo tenemos ese tipo de... O sea, no hay vías legales y seguras para que la gente no se siga jugando la vida en el mar y tenga de alguna manera que recurrir o que tenga que estar en un contexto criminal como el que generan las mafias. Son personas que es la única manera que tienen por la vía marítima, obligamos a miles de personas a arriesgar su vida en un intento de salvarla y normalmente la están perdiendo. Entonces, la lucha contra la mafia tiene que ser un contexto incuestionable de para evitar también que se aprovechen de la debilidad y la desesperación ajena. Lo que sucede es que si ponemos el acento en la lucha contra las mafias en muchas ocasiones, y no tanto en el mejorar el desarrollo de los pueblos, pues yo creo que en la manera de abordar la realidad desequilibrada, y sobre todo cuando no establece vías legales y seguras, que haga que las mafias de alguna manera pierdan sentido.
Evidentemente estamos ante un desafío con numerosas aristas, ¿no? Y no solo hay que detenerse en una de ellas, porque entonces no solucionaríamos ni mucho menos el problema. Te quiero hacer una última cuestión. Está el debate sobre los menores migrantes no acompañados. Los que estéis sobre el terreno lo conocéis bien. Los servicios de atención a estas personas están colapsados. Hace dos meses el Tribunal Supremo dio un plazo de 10 días al gobierno para resolver la situación y esta semana la Abogacía del Estado ha reconocido que no ha atendido a ninguno de los 1,000 menores solicitantes de asilo que siguen en Canarias. ¿Cómo afrontáis esta, no sé llamarla desidia, los que os enfrentáis con la realidad a diario?
Es complejo porque se lleva aproximadamente 2 años intentando buscar una fórmula de política migratoria estable y duradera que de alguna manera aborde con contundencia la realidad de la infancia migrante no acompañada. Se ha llegado a la aprobación del Real Decreto Ley, pero hay unos obstáculos enormes para su aplicación. Y nosotros sabemos que no es posible abordar la realidad con contundencia si no adoptamos ese modelo vinculante y corresponsable de distribución por todo el territorio del Estado español. Por otro lado, la medida cautelar que interpuso el Tribunal Supremo de que el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional tiene que asumir a los solicitantes de protección internacional, niños y niñas y referentes familiares, pues honestamente asistimos con cierta frustración el hecho de que el sistema nacional no haya hecho nada por los niños solicitantes de asilo durante todo este tiempo y por tanto tenga que también ser responsable de activarse en ese sentido y ser partícipe y ser coherente, primero con las resoluciones judiciales y segundo también con las normativas que regulan el asilo. Por tanto lo abordamos con cierta frustración en general, el hecho de que racionalizar el sistema de protección de niños y niñas, sean solicitantes de asilo o no lo sean, no se puede llevar a cabo, pues porque quizás políticamente no estamos siendo del todo lo responsable que debiéramos.
Bueno, pues no es el primer naufragio, ni mucho menos, lamentablemente, pero sí que, como decíamos, debería suponer un punto y aparte, y sobre todo, que esas imágenes terribles que veíamos en el puerto de La Restinga, en la Isla del Hierro, el pasado miércoles, no se nos borren jamás. Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Gracias por estar en medio de la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, buen día.
Y como cada sábado a esta hora escuchamos el comentario de Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Estando en Roma, en el Jubileo de los Periodistas, la primera y única celebración en la que pudo participar el Papa Francisco, conocíamos en la fiesta de San Francisco de Sales el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que vamos a celebrar este domingo. Un mensaje titulado "Compartan con mansedumbre la esperanza que hay en sus corazones". Déjame que te comparta algunas claves de ese hermoso texto en el que nos hablaba el pontífice de la necesidad de nuestro oficio en este tiempo marcado por la desinformación y la polarización. Nuestro valiente compromiso, nos recordaba el Papa, es indispensable para poner en el centro de la comunicación la responsabilidad personal y colectiva hacia el prójimo. Una llamada a ser comunicadores de esperanza, a desarmar la comunicación, a purificarla de la agresividad, porque reducir la realidad a un eslogan nunca produce buenos frutos. Sueño, señalaba el Santo Padre, con una comunicación que sepa hacernos compañeros de camino de tantos hermanos nuestros para reavivar en ellos la esperanza en un tiempo tan atribulado. Una comunicación que no venda ilusiones o temores, sino que sea capaz de dar razones para esperar. Y en ese sentido, se nos invitaba a descubrir y a contar las numerosas historias de bien escondidas, ayudando así al mundo a ser un poco menos sordo, menos indiferente al grito de los últimos. Una comunicación que sea capaz de sanar las heridas de nuestra humanidad, de dar espacio, por tanto, a la confianza del corazón, ser testigos y promotores de una comunicación no hostil, que difunda una cultura del cuidado, que construya puentes y que atraviese los muros visibles e invisibles de nuestro tiempo. Una comunicación, en definitiva, que cuente esas historias llenas de esperanza, escribiendo así juntos la historia de nuestro futuro. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Y el santoral de este último día del mes de mayo nos lo acerca Jesús Luis Sacristán.
¿Qué tal, Antonio? Terminamos mayo con la visitación de la Virgen. San Lucas nos narra en el Evangelio cómo María fue a casa de Zacarías e Isabel, que esperaban el nacimiento de San Juan Bautista. ¿Cuándo surge esta festividad? En 1263, de la Orden Franciscana, y Urbano VI la extendió a toda la Iglesia el 2 de julio, pero con el tiempo se trasladó al último sábado de mayo y tras la reforma del Concilio se puso el 31 de este mismo mes.
Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. No sé si recuerdas qué hacías o dónde estabas justo hace 7 años. Un 31 de mayo de 2018. Puede que si no tenías entre manos nada relevante, igual no te acuerdas. No es el caso de Pedro Sánchez, de José Luis Ábalos, de Mariano Rajoy o de Soraya Sáenz de Santa María. Ese 31 de mayo, Sánchez llegaba al Congreso después de una jugada maestra que había preparado con la discreción necesaria para sorprender al rival. Y ya lo creo, que le sorprendió. El Partido Popular no vio venir la moción de censura y si la vio venir, no tuvo los reflejos suficientes o la capacidad para adelantarse. El resultado lo sabemos. Y las consecuencias también. Pedro Sánchez va camino de cumplir 7 años en la Moncloa. De aquel debate en el Congreso, que empezó tal día como hoy, nos quedan imágenes y discursos que, como eran impostados, como se agarraban a una sentencia cogida más que con pinzas, han envejecido muy mal. La farsa de aquellos días le ha terminado por estallar al presidente, que llegó al hemiciclo acompañado de una ministra a la que considera una pájara y de un compañero al que después le dio todo el poder en Ferraz y en el gobierno, pero que ahora es esa persona imputada. Porque sí, queridos niños, hace 7 años el encargado de lanzar el discurso en la tribuna del Congreso contra la corrupción y a favor de la decencia política fue José Luis Ábalos Meco.
Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción no puede ser algo inevitable, pero desde luego nunca se podrá evitar, pero no justificable. Y en ese sentido, la decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
José Luis Ábalos hablando de la decencia en política. El mismo que está 7 años después imputado por 4 delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. El mismo cuyo lugarteniente Coldo fue detenido por supuestamente cobrar comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia. El mismo que colocaba a sus novias, eufemísticamente llamadas sobrinas, en empresas públicas sin necesidad de acudir a trabajar. El acusado de montar fiestas con prostitutas en varios paradores de España. El perejil que está presente en todas las salsas de corrupción. El que acompañó a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas cuando tenía prohibida la entrada en Europa. Ese es el que nos hablaba hace 7 años de decencia política. Pero incluso con todo esto, evidentemente el gran protagonista de llegar a donde hemos llegado no es José Luis Ábalos. Ni mucho menos. El protagonista es el que consiguió los apoyos para derribar a Rajoy en la moción de censura de mayo de 2018. Es el que planteó la moción de censura en términos de regeneración democrática.
Una moción de censura que es muy necesaria, señorías, para la calidad democrática de las Cortes y de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas a los cuales ustedes representan.
¿Y quién aplaudía a rabiar desde la tribuna de invitados los discursos de Pedro Sánchez y también los de José Luis Ábalos? Allí estaba el músico, David Zazagra, David Sánchez Pérez Castejón y Begoña Gómez, dispuesta a convertirse en la primera dama tras la moción de censura. Lo consiguió. Y 7 años después, también ha conseguido estar imputada, como el hermano del presidente, como Ábalos, como el fiscal general del Estado, en una degradación del sistema que no termina de tocar techo. Lo venimos viendo especialmente en estos dos años de lo que llevamos de la presente legislatura. A un escándalo le sucede otro mayor, una fechoría estapada por otra, y Sánchez se sigue agarrando a la misma mayoría parlamentaria que le llevó a Moncloa hace 7 años. Es verdad que en las últimas horas hemos escuchado pellizquitos de monja de Yolanda Díaz o de Irene Montero tras el escándalo de esos audios de la fontanera Leire Díez. Pero se quedan en nada, en eso, en pellizquitos, no van más allá. No van a dejar caer a Pedro Sánchez. ¿Y qué hay del siempre pulcro y digno PNV? Hoy, 7 años después, se habla mucho del papel imprescindible que tiene en la estabilidad de la legislatura y en la gobernabilidad el partido del fugado Puigdemont. Pero los nacionalistas vascos, que no se nos olvide, facilitaron la moción con una traición inédita. Cambiaron en cuestión de días de apoyar los presupuestos del PP, previo paso por caja, eso sí, a ofrecer sus votos al PSOE para que prosperara la moción de censura contra Rajoy. Ahora no mueven ficha el PNV, con todos los escándalos que se vienen conociendo. Lo último, sí, las maniobras de Leire Díez, la fontanera del PSOE dispuesta a maniobrar para cargarse a uno de los jefes de la UCO o a los fiscales cuyas investigaciones han cercado a la familia de Sánchez, a Álvaro García Ortiz y al entonces todopoderoso José Luis Ábalos. Esas grabaciones apuntan al propio Pedro Sánchez y al secretario de organización Santos Cerdán por conocer y, por tanto, estar detrás de las cloacas del gobierno. Y eso es lo que tenemos 7 años después. Un gobierno manchado por la lacra de la corrupción, que entonces dijo que venía a limpiar, y un gobierno incapaz de sacar adelante los presupuestos.
Si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones.
También esto ha envejecido fatal. Pero que nadie espere movimientos relevantes por parte de los socios de Sánchez, aunque los escándalos acorralen al gobierno, prefieren a un presidente al que le tienen cogido por donde más duele. Y no se van a ver en otra. Están pasando más noticias en este último día del mes de mayo. Te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Tenemos una última hora que nos llega desde Galicia. Han encontrado 2 cadáveres dentro de un coche calcinado en Campo Lameiro, en Pontevedra.
La Guardia Civil ya se ha hecho cargo de la investigación. El vehículo ha sido localizado por unos senderistas en una zona forestal apartada. Dado el nivel de deterioro que presentan los cuerpos, será necesario practicarles esas pruebas de ADN para poder identificarlos. Las autoridades ahora mismo no descartan ninguna hipótesis.
Cerramos mayo y el Euribor, que es el indicador de las hipotecas en España, cierra un mes más a la baja, lo hace en el 2,08%.
Para quienes tengan una hipoteca tipo variable, esto se traduce en que un préstamo medio de 150.000 euros a 30 años bajará casi 140 euros al mes. Las previsiones apuntan a que el Euribor va a seguir esta tendencia y a que habrá más rebajas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Su próxima reunión es el jueves.
Y estamos en un fin de semana de Feria del Libro en El Retiro, en Madrid.
Es una de las grandes citas literarias del año. Hasta el 15 de junio va a durar esta Feria del Libro en su tradicional ubicación del Paseo de Coches del Parque del Retiro, que este año cuenta con 365 casetas y que ya ha reabierto este sábado después de su suspensión ayer, en el día de su inauguración, por alerta roja por fuerte viento.
Y es sábado de final de Champions, Fer Justo.
Es un partidazo, Antonio, solo puede quedar uno. El Inter de Milán contra el Paris Saint-Germain. Y lo que supondría la cuarta orejona para los italianos o el triplete para los parisinos. La gran cita en Múnich a partir de las 9 de la noche. Antes arrancan los playoffs de ascenso a segunda división con 2 partidos. A las 6 y media, Nastic Murcia. Y a las 8 y media, Antequera Ponferradina. En tenis, Badosa no estará en octavos de Roland Garros. Ha caído en 2 sets ante la australiana Kasatkina. Pasadas las 3, es el turno para Jessica Bouzas. En Fórmula 1, Piastri ha sido el más rápido en los libres de Barcelona. La clasificación a partir de las 4. Esto y mucho más, por supuesto, desde las 3 en Tiempo de Juego.
Gracias, Fer. Sigues en Tiempo de Juego. Digo, sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si en Mediodía COPE te hablo de pandemia, lo primero que te va a venir a la cabeza seguro que va a ser el COVID o quizá también alguna enfermedad como la malaria o como el ébola. Pero en este caso no, no te voy a hablar de un virus ni de una bacteria. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Vamos a hablar de la pandemia de la pornografía.
Sí, y suena suerte decirlo así, pero es que es el término que ya utilizan muchos expertos para hablar no ya del aumento exponencial del consumo de pornografía, sino de lo normalizado que está, especialmente entre los más jóvenes. Blanca Elías es psicopedagoga y es miembro de la Fundación Dale una Vuelta, que está especializada en combatir la adicción a la pornografía.
En la sociedad ya estaba normalizado, ¿no? Entre adultos ya está normalizado que en cualquier tipo de WhatsApp, da igual el tipo, ¿no? Siempre aparece ahí, ¿no? Un mensajito más o menos subido de tono. Lo preocupante efectivamente está siendo cuando entre adolescentes y niños cada vez más pequeño, el consumo de pornografía es algo normal, frecuente.
Es una situación muy preocupante. Los estudios más recientes estiman que los niños empiezan a consumir pornografía entre los 6 y los 12 años de edad. Por decirlo de otra manera, Rodrigo, hay niños que por la mañana están abriendo el regalito que les ha dejado el ratoncito Pérez y por la tarde consumiendo un contenido tan bestia como este.
Sí, es muy preocupante porque es que además el daño puede ser irreversible en un cerebro que aún está por formar. Y es que además estos casos no son para nada puntuales. El 93% de los chicos, según los estudios más recientes, han consumido pornografía antes de cumplir 18 años. Y en el caso de las chicas también está muy generalizado. 6 de cada 10 mujeres han consumido estos contenidos antes de cumplir la mayoría de edad.
Encima están muy desinformados. En cuanto tú les presentas argumentos, ¿no? Que desde la asociación Dale una Vuelta nos dedicamos a dar este tipo de talleres y sesiones, en cuanto les dices el daño que les puede llegar a hacer, pues te lo compran, porque es un daño muy gordo, ¿no? Pero claro, no saben, el acceso es muy fácil para ellos.
Y esa es una de las claves, Antonio, es que realmente no saben hasta qué punto es dañino lo que están consumiendo.
Claro, la clave es que lo tienen muy fácil en cuanto tienen acceso a internet y cada vez lo están teniendo antes. La curiosidad les lleva a buscar sobre temas sexuales y terminan encontrándose con ese contenido tan perverso.
Cuando les dejas un móvil a tu hijo o una tablet, a veces nos creemos que es el móvil, pero si no tienen una tablet, o en cuanto le dejas tú el móvil, como me contaba el otro día una madre, ¿no? Le había dejado el móvil, el del padre, para llamar a la abuela, lo que puso en ese momento en Google, perdonadme, follar, y claro, le aparecieron en 0,20 segundos miles de páginas pornográficas.
Qué fuerte. Algunos expertos describen lo que le supone a un niño ver pornografía como una violación psicológica directamente. El trauma más grande, el daño que supone ver una imagen de ese calibre en el cerebro por formar es parecido, y no es exagerada esta comparación, es parecido al que provocan las drogas.
Pues sí, porque realmente es muy fácil desarrollar una adicción y en algunos estudios en los que se han escaneado las actividades cerebrales de algunos adictos se han encontrado eso, patrones de comportamiento muy similares a los de un adicto a la cocaína o al alcohol.
Esa tolerancia, eso que eso produce cualquier adicción, esa tolerancia que hace tanto cuantitativamente que cada vez necesitas ver más, como cualitativamente, cómo vas escalando, cada vez necesitas más tiempo, de más nivel, acabando incluso actos delictivos. Pues eso, con violaciones en grupo, que es uno de los vídeos más vistos de páginas pornográficas en internet.
Es un problema agravado por el tamaño de la industria pornográfica que mueve miles de millones de euros, un dineral que utilizan para bloquear iniciativas que buscan una legislación más restrictiva, que sin duda es necesaria para detener una auténtica epidemia que afecta a los más pequeños, que son también los más desprotegidos. Son
las 2:44, la 1:44 en Canarias, sigues en Mediodía COPE. Y te cuento que cada vez es más común encontrarnos con testimonios como este.
He decidido aplazar mis vacaciones a septiembre, a diferencia de otros años que las he realizado en julio o en agosto. Ya no solo a nivel económico, bajan los precios una barbaridad, que a nivel reserva de cosas y que esté todo mucho más lleno, me parece mucho más interesante la opción de viajar en septiembre.
Acabo de escuchar a Juan. Este verano se ha pedido sus vacaciones en septiembre, un mes que hace años no era tan común. De hecho, la encuesta del Barómetro de Viajes 2025 apunta a que en la actualidad más de un tercio de los españoles prefiere evitar los clásicos de julio y agosto. Eso siempre que se puede, por temas de conciliación o incluso por la actividad de tu empresa. Hay compañías que directamente obligan a sus trabajadores a coger las vacaciones precisamente en los meses centrales del verano. Esas variaciones en los hábitos vacacionales de los españoles, los motivos nos los explica el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Carlos Garrido.
La gente le gusta viajar a lo largo de todo el año. Hay destinos que es preferible ver durante épocas de menos concentración y hemos pasado pues ese turismo de sol y playa que se producía hace muchos años, concentrado en los meses de julio y agosto, a que la gente cada vez más dosifica más sus vacaciones, le gusta irse a lo largo del año porque lo hace con muchas mejores condiciones y mucho mejor hacer a lo largo del año.
Y dentro de estas condiciones, una de las que más importa es el ahorro. De hecho, según las plataformas que comparan precios de vuelos, posponer nuestras vacaciones de agosto a septiembre para una familia de 4 miembros puede suponerle un ahorro de 500 euros de media. En el ahorro también influye la antelación con la que reservamos el viaje, claro. Lo ideal es comprar los billetes al menos entre 2 y 4 meses antes, que es cuando las agencias y las aerolíneas suelen bajar los precios. Y para los destinos de larga distancia, que continúan en auge, hacerlo con al menos 6 meses, con 6 meses de antelación. De hecho, los grandes viajes internacionales han crecido un 12% en el último año, según datos del INE, un fenómeno que se explica también por el encarecimiento de los destinos nacionales.
Cada vez viajamos más gente, más días. A los españoles nos gusta muchísimo viajar, lo hacemos todas las veces que podemos y cada vez efectivamente lo vamos haciendo a sitios más sofisticados, ¿no?
Y lo hacemos en cualquier momento del año, que ayuda, como decimos, a abaratar esa vacación. Una tendencia que se incrementó tras la pandemia. En general, desde el coronavirus, hay más ganas de salir, pese a que los precios de los viajes se han encarecido un 30% de media desde 2019.
En los últimos años, las tendencias de los viajes han subido muchísimo. Las agencias de viajes cada vez estamos trabajando más. De hecho, se ha incrementado muchísimo nuestra cifra de facturación. Estamos en empleo récord, en cifras de récord. Y es efectivamente por ese efecto que pudo producir en la pandemia, que se produce un doble efecto para las agencias de viajes. La gente ha salido con muchísimas ganas de viajar.
Bueno, afrontamos un mes de junio, por tanto, en el que muchos van a disfrutar de sus vacaciones, otros tendrán que esperar a septiembre, aunque pese el encarecimiento siempre quedarán los clásicos de julio y agosto. Estamos en plena temporada de bodas. Estos meses de mayo y junio son los que reúnen más bodas. Está claro que organizar un evento de tal importancia no es ni fácil ni barato, pero cada vez es incluso más caro. Fíjate, casarse en España costó casi 25.000 euros a los novios que se dieron el sí quiero en 2024, un 4% más que en 2023 y un 17% más que en 2022. Son datos del Informe del Sector Nupcial 2025 de bodas.net. Cifra que, en cualquier caso, varía en función de la comunidad autónoma y el número de invitados. Por poner un ejemplo, Marta Velasco, directora de bodas en la Masía de José Luis, nos detalla el precio por persona de un menú para una boda en la capital, en Madrid.
Precio medio en Madrid para una boda de calidad se sitúa más o menos entre los 140 y los 180 euros. Obviamente depende del tipo de menú, de la temporada y de los extras que quieras incluir. No es lo mismo casarse un sábado que un viernes o un domingo.
Además de la inflación, el aumento del gasto se explica, entre otras razones, porque 4 de cada 10 parejas ya alargan la fiesta más de un día, Ana Huertas.
Las nuevas generaciones prefieren bodas más largas, es decir, con preboda el día anterior al enlace y con algo más de comida el día posterior. En concreto, casi el 70% de las bodas que se organizan actualmente cuenta con eventos durante dos o más días. Este informe, además, estima que las parejas contratan cada vez a más proveedores, una media de 12 profesionales por boda, entre ellos wedding planner, fotógrafo, videógrafo e incluso animadores de fiestas. En general, cada año las bodas se encarecen, como vemos, pero hay una cosa que sí que se está reduciendo. El número de invitados. La media es de 116 comensales por boda, cuando antes de la pandemia la lista era de 130. Cristina Sobrino, wedding planner, nos hace la media de lo que los novios pueden gastarse en un día tan especial.
Una pareja puede gastarse perfectamente de media unos 300 euros por comensal. Por supuesto, depende de dónde se celebre también la boda. No es lo mismo casarse en el norte que en Madrid que en el sur, teniendo en cuenta que una boda de unos 200 invitados aquí, por ejemplo, en el sur, puede estar en torno a 60.000 euros.
Según este informe, el gasto medio por invitado en España se encuentra en los 212 euros.
Faltan 10 minutos para las 3 y a esta hora nos vamos a ir hasta Roma. Allí nos espera una familia muy especial que participa en el evento más importante para los católicos que tiene lugar en la Ciudad Eterna a lo largo de este fin de semana. Te estoy hablando del Jubileo de las Familias, un acontecimiento que reúne a miles de hogares de todo el mundo en torno a la fe, la alegría y el encuentro. Te voy a presentar a Aurora Veledo y a Miguel Ángel Martínez. Son de Jerez de la Frontera y ahora mismo están a punto de cruzar la Puerta Santa de San Pedro junto a sus 6 hijos. Nos escuchan ya en directo en este mediodía COPE. Aurora, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, Aurora, ¿cómo surgió la idea de participar en el Jubileo de las Familias? ¿Qué os ha movido a hacer las maletas y emprender un viaje a Roma a lo largo de este fin de semana?
Bueno, solo ha sido responder un poquito a la llamada, ¿no? La llamada de nuestro querido Papa Francisco a través de la Conferencia Episcopal Española, a través de nuestro obispo, de la Subcomisión de Familia, especialmente en la que colaboramos normalmente. Y solo ha sido responder, ¿no? Decir, oye, se va a hacer este evento. Bueno, salió en el Encuentro Mundial de la Familia cuando nuestro querido Papa Francisco dijo, en el 2025 tenemos jubileo, y ya nosotros nos apuntamos directamente, dijimos, bueno, pues ya va, en el 2025 estaremos ahí, y aquí estamos.
Miguel Ángel, ¿cómo lo están viviendo los más pequeños?
Bueno, con muchísima ilusión. Los pequeños con sus hermanos mayores, con otras familias. Los pequeños tienen 5 años, después 7, Daniel, Gonzalo. Bueno, ellos lo viven con muchísima ilusión, para ellos todo es nuevo. Ya estuvieron aquí en el Encuentro Mundial, pero venían en el carrito y ahora pues lo están viviendo pues de otra forma. Para nosotros cada llamada de la Iglesia, sea una llamada diocesana o sea una llamada como esta, ¿no?, a la Iglesia Universal, son momentos de encuentro, de encuentros con muchísimas familias, muchísimas realidades, y bueno, es un renovar, te sirve para renovar un fin de semana donde cada uno a su edad y cada uno en su estado recibe lo que tiene que recibir, porque el Señor siempre estará al encuentro de todos nosotros en el momento en el que estemos, da igual.
Aurora, el jubileo es en su esencia un tiempo de gracia, de perdón, de renovación. El Papa León XIV va a presidir la misa mañana domingo en la Plaza de San Pedro. ¿Qué sentís al saber que vais a estar allí presentes en el corazón de la Iglesia junto a tantas otras familias del mundo?
Bueno, la verdad que eso siempre es como, se espera como un momento súper, súper expectante, ¿no?, y emocionante. No sabemos, los niños preguntan, ¿y dónde nos vamos a sentar? ¿O hay silla? ¿O dónde vamos a estar? ¿O vamos a estar cerca? ¿Vamos a estar lejos? Bueno, pues no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos dónde estaremos, si estaremos cerca, si podremos saludar, aunque sea de lejos, al Santo Padre. No sabemos si tendremos ocasión de verlo, de verlo muy, muy cerca, muy tal. Pero sí que es un momento muy bonito, ¿no? Y en este momento que acaba, ¿no?, de prácticamente de aterrizar el Papa León, y que los niños están muy contentos con que lo van a conocer, ¿no? Bueno, a los profesores, al colegio, a todos.
Miguel Ángel, aparte de preparar las maletas vuestras, la de los peques, entiendo que un acontecimiento tan profundo como este, tan importante, requiere de una preparación interior. ¿Cómo os habéis preparado como familia? ¿Cómo ha sido esa preparación espiritual, la oración conjunta?
Mira, nosotros, sinceramente, porque bueno, por la situación, las mayores son universitarias, algunas están fuera. Hemos estado preparándolo pues como las nuevas tecnologías, ¿no? Con WhatsApp, compartiendo alguna lectura, compartiendo alguna oración. Pero bueno, el evento de llegar al jubileo efectivamente ha sido una preparación, pero como una lluvia fina, no con grandes... nada extraordinario, quería decirte. Una cosa que venimos haciendo normalmente, ¿no? Que es rezar por nosotros, rezar por la familia que más lo necesitan. Y sabíamos que... pongo el símil siempre del charco, ¿no? Para nosotros estos eventos son como cuando llueve, ¿no? Y hay muchos charcos, los pequeños, un niño, siempre queremos saltar dentro del charco para salpicar. Bueno, sabemos que saltar en estos momentos siempre es que te salpique la gracia. Yo te lo decía antes, ¿no? Cada uno lo recibimos de una manera, ¿no? Y hay personas, de pronto, a lo mejor incluso dentro de la propia familia, algunos están con un poquito más de fervor, otros están un poquito más fríos, otros están un poquito más... Pero bueno, es la confianza de saber de que aquí está el Señor, de que nos vamos a encontrar con Él, igual que intentamos en la vida cotidiana encontrarnos con Él en todo momento. Pero bueno, sabemos que estos lugares son lugares de mucha fuerza, donde la gracia está muy presente, donde vemos también, nos abandonamos mucho porque no se puede organizar todo y vienes muchas veces con eso, dejándote llevar, y las expectativas siempre te supera, vamos, te desbordan, por mucho que tú quieras preparar, porque los pequeños necesitan algo más de preparación, pero bueno, nada, todo, las expectativas son siempre superadas por el Espíritu Santo.
Uh-huh. Aurora, estáis viviendo un momento histórico, porque estamos en los primeros compases del pontificado de León XIV. ¿Hay algún mensaje del Papa que os haya marcado, especialmente como familia, de todos los que nos ha regalado en estas primeras semanas de pontificado?
Bueno, es que ahora mismo casi todas las grandes así lemas o que estamos sacando, ¿no? De las intervenciones, o las poquitas intervenciones de estos días del Papa, a mí todo me habla de familia, ¿no? Si habla del amor de Dios, si está hablando de cuidar a nuestros hermanos, de que todos tenemos que ir en la misma dirección, que todos estamos al servicio de todos.
Digo,
a mí me está hablando todo el tiempo de familia, de familia concreta, de mi familia diocesana, o de ir todo, ¿no? Remando como familia, donde nadie se quede por detrás, ¿no? Y todos vayamos todos al mismo tiempo.
Miguel Ángel, quiero que me hagáis una fotografía de lo que estáis viendo ahora mismo, porque estáis en la Plaza de San Pedro, estáis a punto de cruzar la Puerta Santa, os habéis apartado de la fila, de la cola de espera. Hacedme una fotografía.
Mínimamente, nos hemos apartado unos metros. Ahora mismo hay aquí un río de personas, tened en cuenta que creo que son con acreditaciones más de 60.000 personas. Entonces ahora mismo hay un mar totalmente un río de personas. Tenemos ahí una bandera de España al principio, donde hay muchas banderas de España, donde somos más de 300 personas españoles, y nada, vamos entrando ya el caminito de la ruta de los últimos metros antes de entrar a la Puerta Santa, donde entraremos, bueno, pues rezando, cantando. Y bueno, dando gracias a Dios por habernos traído hasta aquí. Que al final, esta peregrinación es simplemente un ejemplo muy pequeño de lo que es el peregrinar de nuestra vida, ¿no? Aquí ahora mismo estamos con mucha calor, pero con mucha alegría.
Bueno, vosotros sois de Jerez, el calor tampoco se asusta.
No, te dicen allí que están a 40.
Pero vamos, que arrea ahora mismo el sol. Al borde de las 3 de la tarde, en la Plaza de San Pedro también pega.
Pega,
está
pegando fuerte ahora mismo.
Pero bueno, bien.
Una última cuestión, Miguel Ángel, Aurora. En un mundo que a veces parece ir en contradirección, ¿qué os ayuda a manteneros firmes como familia cristiana, como familia católica?
Pues, por un lado, por ejemplo, estas cosas, estos eventos o estas oportunidades que la Iglesia siempre nos va poniendo a distintos niveles, sirven como para afianzar un poquito, ¿no? A unirnos a otras familias, unirnos a nuestros obispos que nos están acompañando, unirnos a nuestros párrocos, sacerdotes, capellanes y sobre todo a otras familias, ¿no? Que nuestros hijos, por ejemplo, ven que se han encontrado aquí con familias que conocen porque coincidimos en encuentros nacionales o en lo que sea, porque todos vamos al mismo ritmo y algunos coinciden, unos de una de edades, otros de otras. Y esto nos sirve mucho, ¿no? Para afianzar, para saber que no estamos solos, que ellos también, cada niño, de cada edad, cada joven, sobre todo los más jóvenes, vean que no están solos, que hay muchas personas que estamos siguiendo el mismo camino.
Bueno. De todas formas, contracorriente, no por mérito propio ni mucho menos, pero creo que a contracorriente va el resto. Nosotros, por gracia de Dios y porque nos sentimos bastante, bastante torpes, seguimos el camino que solo podemos seguir para ser felices.
Pues Aurora, Miguel Ángel, os vamos a dejar que continuéis con la peregrinación, poder así cruzar la Puerta Santa y conseguir la indulgencia plenaria del jubileo. Gracias a los dos.